Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Estamos transmitiendo en directo acá, así que pueden ingresar también a nuestras redes sociales Libertópolis, en Facebook, en Twitter, en X, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Les cuento que hoy haremos una visita especial y me imagino que ustedes en algún momento han podido observar los cortejos procesionales, bueno, las imágenes religiosas. El arte en Guatemala de la imaginería pues es muy extenso. Pero si se han percatado, al menos en Guatemala hay muchas imágenes que portan una cabellera. ¿Cómo se hace este proceso? ¿Quién lo hace? Bueno, hoy conoceremos estos detalles y le agradezco mucho desde ya a Danilo Briones que nos ha dejado entrar a su taller. Así que en este momento le doy la bienvenida para que él nos muestre un poco acerca de este arte. Danilo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por aceptar la invitación del 102.1 FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este taller dedicado a la elaboración de cabelleras para arte religioso y específicamente la temporada en curso que tenemos de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Bienvenidos a este taller.
Te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Cuéntame un poco acerca de cómo nace pues es prácticamente vocación de realizar todas las cabelleras sacras, Danilo.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Todo nace con una necesidad que cumple de yo como persona devota también y exigente de la parte estética, que como la mayoría de hogares uno requiere también duplicar o hacer en miniatura todo lo que uno anhela y ve en procesiones grandes. Y en cuenta ello, aparte de las túnicas, está también el proceso de las cabelleras. Y cuando yo inicié, ya era muy poquísima la gente que se dedicaba a esta labor de cabelleras artesanales, de cabello humano, 100% natural. Y es como yo incursiono, primero con el peinado y poco a poco creciendo hasta lo que fue una ya elaboración desde cero. Siendo mi abuelita la que a mí me inculcó y pues me dio la, ¿cómo se llama? Me dio también la pauta a poder trabajar sobre esta misma labor y pues hasta llegar hasta el día de hoy. De aquello ya han pasado 17 años desde que yo empecé en este medio sacro, el cual ha sido de mucha bendición para mi vida, de crecimiento y que he logrado trascender fronteras y me ha dado el cariño y el reconocimiento de la gente.
Danilo, ¿cómo fueron? ¿Recuerdas tus primeras cabelleras? Me imagino que ahora tienes una técnica de que las haces en un tiempo récord inclusive, pero claro. En tus inicios, ¿cómo fueron?
Bueno, primero, obviamente, nadie nace sabiendo. Y te mentiría si dijera que las primeras que yo hice salieron excelentemente bien. De hecho, tengo un par de anécdotas ahí donde verdaderamente me fue fatal, donde sí me regresaron piezas. Donde sí regresé llorando a la casa por haber fracasado en algún momento. De aquello ya hace 17 años, pero todo es producto de la perseverancia, de seguir creciendo y evolucionando. Errores cometemos todos y todavía sigo cometiendo errores, pero lo importante de eso es aprender de ellos y pues para mejorarlos cada vez más. Y en aquel entonces también tuve el apoyo de mucha gente que creyó en mí desde un principio, y aunque cometiera yo fallos o cometiera errores, siempre tuvieron a bien ver mucho más allá de lo que pude haber cometido un error y me permitieron evolucionar y segundas y terceras oportunidades. Yo soy de la idea que la perseverancia y el trabajo constante superan el talento natural. El talento natural solo no funciona si no se pule.
Claro, Danilo. Y cuéntame un poco acerca de, si recuerdas, las primeras cabelleras que realizaste para alguna imagen de mucha importancia para el ámbito religioso guatemalteco.
Precisamente es el año 2007 del cual yo parto, ¿verdad? 2006-2007, que fue para la parroquia de Candelaria. Mucho antes de eso yo ya venía trabajando 2 o 3 años más de cabelleras, pero a nivel doméstico, para las casas, para los hogares, y un montón de cuestiones, pero siempre fue algo a pequeña escala. Nunca fue algo que yo laborara en un amplio formato, hasta llegar a Candelaria. En Candelaria me dieron la oportunidad de la junta directiva, porque ya conocían mi trabajo por medio de lo que eran los llamados tours de nacimientos. Yo participé mucho en tours de nacimientos, y entonces así fue como me di a conocer los tiempos antes del internet. El internet en el 2007 estaba todavía en una fase muy, muy en la época del café internet.
Claro.
No existían las redes sociales así como explotado, era a lo sumo, empezaba el hi-fi, tal vez.
Sí.
Entonces la difusión de ese trabajo todavía me tocó hacerlo de manera, por recomendación de boca en boca, y por supuesto que tuve carpeta profesional impresa, con la que yo empecé, tocando puertas, todo no me ha venido del aire. Yo he tenido la oportunidad de estar en, digamos, en diseño gráfico, y en diseño gráfico el enfoque que nos daban es que siempre las carpetas profesionales tenían que ser impresas lo mejor posible, porque es la carta de presentación.
Claro, claro.
Y apegándome en ese paralelismo de lo que era mi carrera en la Universidad de San Carlos de Guatemala, empecé a trabajar cabelleras como una alternativa, pero yo empecé, como lo dije desde un principio, como una necesidad de poder tener mis propias cabelleras para mis imágenes religiosas, que como ya te diste cuenta, tengo en ese taller, tengo tres.
Claro,
¿Verdad?
Claro. Tienes varias.
De manera devocional. Es por esa misma razón es que yo me he pulido en ese aspecto, ¿verdad? Y asimismo, después de eso, ya vino que una mi tía, que una vecina, y así fue como empecé a pulirme desde pequeño, pero nunca fue a me metí a lo grande de golpe, ¿no? Todo fue una evolución, pero lo grande empieza a partir de los 2007 en Candelaria. Después vino San José, Santo Domingo, a los 2 años la Recolección, y así fui creciendo hasta llegar, por ejemplo, a El Salvador, que fue el primer país extranjero para el
Ah,
que
mira,
trabajé.
qué increíble. Ese fue el primero.
El
Ahora
primero.
tienes muchos, luego nos vas a contar. Danilo, ¿cómo es el proceso? Porque al final yo te solicito una cabellera. ¿Cómo es el proceso que lleva el poder solicitarte una cabellera? Desde que llego, te digo, ¿hay alguna planificación? ¿Hay alguna toma de medidas? ¿Algún tipo de diseño en específico que la persona desee o los encargados de la imagen? ¿Cómo son los procesos? Hasta me imagino conseguir el cabello, llegar al tono que en algún momento quieren las personas, la elaboración y la entrega. Cuéntame todo ese proceso, por favor.
Sí, precisamente tú me encontraste, así que detrás de cámaras estaban procesos de decoloraciones de cabello, pero vamos a brincar, vamos a regresar un poco antes. Okay. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es el punto de partida, es...
Este es el punto de partida.
Desde que gente devota, gente amiga, amigos míos que a través de las redes sociales me han permitido tener regalitos. Para mí son verdaderos regalos, son bendiciones. Son bendiciones de que al día de hoy no he tenido necesidad de veras de comprar masivo cabello o algo, porque siempre he tenido a la disposición de tener gente linda conmigo que me ha permitido, y por eso esa es la parte en la que yo le debo allá al final de esta temporada mía, digamos, de no final, porque no he terminado esta labor, pero me refiero de estos últimos años a través de las redes sociales. Ha sido para mí mucho más fácil la adquisición de materia prima, porque la gente, con su cariño, con la confianza que me tienen,
claro,
de que saber de que el cabello que dan va para la imagen de devoción para el cual está designado, o si no tienen una imagen de devoción vista, yo digo, mira, aquí va a estar tal virgencita, va a tener tu cabello, tal nazareno va a tener tu cabello. Entonces esa confianza o esa alegría es que la gente tiene, pues, de saber dónde va a estar, ¿verdad?
Claro.
No voy a negar que dentro de lo que ha dificultado un poquito el acceso de esta materia prima son las campañas de recolección de cabello, pero para pelucas oncológicas.
Ya.
Entonces, esas campañas ha perjudicado de cierta manera de que yo tenga la entrada de materia prima que antes tenía de donaciones. Sin embargo, ahí sí que para toda Dios, y siempre he tenido la que de tener materia prima disponible. Lo primero es encontrar una necesidad. Es decir, ¿por qué la gente encarga cabelleras? En el caso de una nueva, por muchos factores. Primero, porque la que tiene es sintética, por ejemplo, y la quieren cambiar por una de cabello natural, cabello humano.
Y que acá hacemos esta aclaración que sería importante. ¿Por qué cabello natural y no sintético? ¿Por qué se prefiere en
Mira,
algunos casos?
yo hay un spot que siempre he manejado y es parte de mi eslogan. Y yo siempre lo digo, porque una imagen religiosa merece siempre una cabellera 100% natural. Primero, porque obviamente es lo que yo represento, es lo que yo soy, es lo antiguo, es lo que las imágenes tuvieron desde su concepción. Y estamos hablando de imágenes de 300, 400 años de antigüedad, que todo el tiempo tuvieron cabelleras naturales. La fibra sintética es una incursión de unos años para acá. Pero realmente no es que existiera una fibra sintética a principios del siglo XX. Era cabello humano. Y entonces, siguiendo esa trayectoria y esa tradición, siento que una imagen tan antigua, lo menos que merece es una peluca, una cabellera de cabello humano. Es lo menos que merece. Tantos años, así que son supervivientes de un montón de catástrofes, desde los traslados desde la antigua Guatemala para acá, esos viajes, los terremotos. Muchos han sobrevivido incendios, muchos han sobrevivido humedades. Así que son imágenes verdaderamente supervivientes que han trascendido el paso del tiempo y que han llegado hasta nuestros días. Obviamente, varias de las imágenes de mayor devoción han sufrido, por ejemplo, modificaciones, han tenido cambios, han entrado. Afortunadamente, tenemos excelentes talleres de restauración en Guatemala que han logrado, pues, preservar también. Entonces, parte creo que de esa dignidad que una imagen debe de tener es cabello humano, es lo menos que merece, ¿verdad?
Esa es la explicación de por qué cabello natural y no sintético. Llegan las personas, te solicitan esto, tú mencionabas algo, porque necesitan una cabellera nueva. ¿Cuáles son los motivos por qué una imagen puede requerir una cabellera
Una
nueva?
cabellera nueva, primero, porque probablemente la antigua que tenía, ahí se está, ya está de verdad muy, muy dañada. Y porque siempre, y porque hay que tener por lo menos dos, un relevo. Mira, no voy a echar de cabeza a nadie, pero hay imágenes muy famosas y muy conocidas en la ciudad capital y alrededores con una sola cabellera natural, buena. Y se ven con complicaciones cuando hay que trabajar esa cabellera y no hay un reemplazo que ponerle. Y para no dar paso para atrás, porque después de natural, regresar a sintético es dar pasos para atrás, ¿verdad? Entonces, mandan a hacer una segunda cabellera para tener relevos. Esa es la primera opción, para tener un relevo. Segundo, por una acción de gracias, o por un aniversario, o por un evento muy importante que vincule directamente a la imagen. Un aniversario, una consagración, un evento trascendental donde la imagen va a estrenar de todo y va a estrenar hasta cabellera también. Entonces, esa es una cuestión, como quien estrena un traje, como quien estrena algo lindo para un evento importante.
Claro, y estrena todo, ¿no? Desde la
Sí.
túnica hasta la cabellera.
Entonces, obviamente, esta es otra opción, una acción de gracias. Y tercero, precisamente puede ser por decisión de la hermandad y todo, porque ya tienen una cantidad de cabello que han ido a dejar. Muchas imágenes tienen ese privilegio. Que hay personas, mire, le dejo esta trenza para la Virgen. Mire, le dejo una cola para Jesús. A los encargados o a los sacristanes los van dejando. Entonces,
Claro.
muchos disponen de una cantidad de materia prima que tienen ahí guardada. Y obviamente esas son ofrendas hechas para la imagen y que hay que materializar. Entonces, una de dos, aparece un donante, que puede ser una familia, una acción de gracias y todo. La mayoría, y las cabelleras, de hecho casi todas, tienen una dedicatoria en la parte de atrás, donde figura, por ejemplo, la imagen de quién es, a quién pertenece, y la familia que donó y el año en que fue fabricada. Y
Ah,
esto es un dato
mira,
muy
mira.
importante. Por una sencilla razón.
Claro.
Llega el momento en que dentro de la misma iglesia llegan a prestarse trabajo por una emergencia,
Claro,
para un
claro.
altar o algo normal, ¿verdad? Pero después se olvidan de regresarla, entonces por lo menos ya queda un registro de que, ah, bueno, esta que es de X Virgen, tengo que regresársela después de haberla utilizado,
Claro,
¿verdad? Eso
claro.
es muy, muy común.
Claro. ¿Te iba a hacer una
Para no
pregunta?
confundirlas, asimismo, para cuando y nosotros ya trascendamos a otro plano, ya no estemos en esta tierra, generaciones que vengan detrás de
Claro, queda
nosotros,
grabado aquí.
sepan que hubo una familia que donó, sepan en qué año fue, qué directiva estaba al frente y porque forma parte del patrimonio y los enseres de la imagen, así como sus albas, sus túnicas, sus símbolos, sus cruces. Las cabelleras forman parte de ese patrimonio y ese legado y pues permite tener un poco de orden. Hay nazarenos que cuentan con 6, 7 cabelleras, de los más famosos, digamos, famosos, porque de devoción todos,
Claro.
todos.
Claro.
en mayor o menor escala, pero merecen siempre, obviamente, el mismo interés y respeto los de aldea, los de otros
Por
departamentos, como los
supuesto.
de una cabecera departamental, y no digamos, pues una capital como la nuestra, o la de Antigua, o la de Quetzaltenango, y las demás cabeceras también. Prácticamente es el mismo Jesús que nos representa y todo lo demás, pero hablamos de imágenes que tienen una trayectoria un poquito más, más cobertura, en el caso de la ciudad capital, no digo nombres, pero hay muchos que tienen 7 o 8 cabelleras cada uno. Entonces ya hay que tener un cierto orden porque hay unas que son para camarín, que son mucho más cortas, hay otras que son, digamos, como para una velación, una procesión menor, que son de media espalda, y hay otras magnas, sí, grandísimas, que son como para una procesión mayor, el mero mero día.
Claro.
Y eso ya depende también de la iconografía de cada imagen, porque no a todas las imágenes les va el mismo peinado.
Correcto. Y mira, acá también te iba a preguntar, tú hablábamos acerca de las circunstancias por las cuales una persona puede pedir una cabellera. En los cortejos procesionales se ha visto, por ejemplo, la procesión que salió ayer, si no estoy mal, en Antigua Guatemala, en algún año le llovió muchísimo. Cuando llueve, ¿qué te digo yo? Si lanzan algún tipo de material las personas al
Claro.
cortejo procesional. Todo esto también puede dañar y puede requerir la cabellera algún tipo de restauración.
Sí, claro que sí. De hecho, hablamos únicamente primero de lo que era nada más fabricación de una cabellera nueva.
Correcto.
Pero la otra parte de los proyectos es restauración de cabelleras. Todo lo que ves aquí en el taller vino a un retoque, vino a un cambio de peinado o un cambio de apariencia,
Ya,
¿verdad?
perfecto. Todo lo
Que,
que estamos apreciando
claro,
ahora.
todo lo que estamos viendo acá tiene dueño.
Okay.
Todo viene a un retoque parcial, vino a que se cambie un canelón suave por un canelón duro, vino a que cambie de color. Entonces, todo lo que ves en este taller tiene ya un dueño, ¿verdad? Yo no
Okay.
tengo nada para la venta, que es lo que a veces falta, piensa que tengo un stock que es solo para elegir. Y en el
Claro.
caso de cabelleras hechas de cabello humano, no funciona así. Yo, como todo es artesanal, todo pasa por mis manos, son procesos, digamos, mucho más lentos. No se fabrica como, puede ser así, maquilado, o
Claro,
así como las
claro, claro,
cortinas
claro.
sintéticas que ya solo de comprar y armar,
Por
sino que
supuesto.
todo empieza desde que existe en cola y trenza y mecha, y esto es lo que realmente es el verdadero labor de ese trabajo, la fabricación de cortinas artesanales a partir de colas de gente como tú y como yo. Normales, no está procesado, no tiene que la queratina, no tiene
Nada.
esos tratamientos de los paquetes de extensiones para las patojas, no,
Ya.
no, sino que es un cabello en bruto, al natural, digámoslo así.
Correcto. Danilo, hablamos acerca del procedimiento. Tú me mencionabas, para una cabellera, ¿cuántas colas aproximadamente se necesitan de estas que tú nos estás mostrando? Que
Bueno.
esto prácticamente sería un corte de cabello, ¿no?
Sí,
De una cola.
una no es ninguna.
Una
Ya
no
hay
es
gente que
ninguna.
piensa que con una cola puede salir algo.
Claro, porque es como nuestra mente de la
Sí, como la
cantidad de
mente, bueno,
cabellos que
una imagen
tengo,
es una
claro.
persona, pues se usa el pelo de una persona, pero no es así, porque hay que trabajar volúmenes, hay que trabajar, hay peinados que demandan mucha cantidad de materia prima, como el caso de una cabellera de canelones, que va en
¿Qué
capas,
tenemos? Esta
demanda
acá.
una materia prima mucho, mucho, mucho más larga que las cabelleras onduladas. Y ahí es donde van involucrándose hasta 5 o 6 personas, dependiendo la cantidad de capas de canelones que vayan a fabricarse, ¿verdad?
Claro.
Las cabelleras en natural no se miden por capas, por caídas de la nuca para abajo, sino se miden en centímetros reales de la nuca para abajo. ¿Por qué solicito yo medidas reales? Porque como la disposición de materia prima que tenemos no siempre es la misma, es decir, lo natural, lo fabuloso, lo natural, que no crece todo parejo, que no crece en medidas exactas.
Claro.
Así como puedo trabajar con una cabellera que esta mide por lo menos unos 20 centímetros, esta tiene ya como 30. Es decir, no son uniformes.
No.
Entonces, no sé cuántas capas voy a tener que tener para que llegue hasta donde tenga que llegar. Como pueden caber 10, pueden caber solo 5 si es muy largo, o pueden caber solo 3 si es exageradamente largo el cabello hasta llegar hasta allá abajo. O si es demasiado corto el cabello, tengo que meter hasta 20 capas con tal de llegar hasta allá abajo, ¿verdad?
Dios mío.
Obviamente eso dependerá de la materia prima que tenga a disposición. Entonces, hoy
Mira, y
es
es que
lo
aquí
que
tienes de
vemos aquí.
todo,
Mira,
¿no?
mira,
De
esta es una
color.
verdadera bendición. te explico por qué.
Claro, esta sí está.
Actualmente las modas hacen que las patojas de hoy en día ya no tengan, y primero la parte devocional también ha ido a menos. Y entonces encontrar donantes con un cabello bastante, bastante largo que quieran desprenderlo para esta causa es muy complicado, muy difícil.
Claro.
No son como los tiempos de mi abuelita, que uno encontraba colas hasta de 60, 70 centímetros de largo,
Wow.
y porque sí estaban ofrecidas desde un principio. Esto es para la Virgen, se lo voy a ofrecer, por ejemplo. Entonces ya no existe ese concepto, ¿verdad? Ya la gente sigue siendo devota, pero las modas y o lo práctico de la vida, yo mismo he tenido el pelo bastante largo y es bien complicado de ver cómo se mantiene seco, que se mantenga peinado. Entonces, obviamente, las mujeres del mundo moderno, con las mismas oportunidades y con las mismas con el mismo éxito que los hombres modernos, por algo práctico, ya no ocupan el cabello tan largo como a principios del siglo XX, porque ni la moda lo aplica y también la manera de lidiar con un cabello tan largo quita tiempo a la hora de trabajar, ¿verdad? Por muchos factores. Entonces, eso hace que también los cabellos ya no sean tan exageradamente largos porque demanda un tiempo extra que muchas veces la mujer profesional, como la mayoría, ya no tiene ese tiempo extra para dedicarlo a su cabello, como sucedía en el siglo XX, que eran las señoritas únicamente para la casa,
Claro, claro.
para el estudio o para el hogar. Entonces tenían el tiempo suficiente para invertirlo en sí mismas. Y eso ya no pasa. Entonces,
Eso ya
por
no pasa.
eso es una bendición encontrar colas de 40, 50.
De 40 y 50. Nos quedamos en este paso. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy en un taller sacro nos acompaña Danilo Briones y estamos conociendo un poco acerca de este arte tan increíble que lo vemos en los cortejos procesionales, pero hoy estamos conociendo su elaboración. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy tenemos un programa bastante interesante y, bueno, también curioso porque al final vemos a las imágenes en los cortejos procesionales. Pero, ¿cómo se realizan las cabelleras? Hoy, Danilo Briones, nuestro invitado, nos ha dado acceso total a su taller y nos está mostrando un poquito acerca de este proceso que no es nada fácil. Y pues estamos aprendiendo. Danilo, nos quedábamos en el proceso de donación de cabello.
Donación de cabello, sí.
¿Qué pasa luego de esta donación de
Bueno,
cabello?
después de la donación de cabello, ya sea que las encargadas, eso también es otra opción, que los donantes quieran que el pelo de sus niñas o de su mamá o algo participe dentro del proyecto. Entonces, es importante ese respeto. Siempre he respetado la materia prima a la cual fue designada. Después de eso viene el proceso de tejido. El proceso de tejido, pues, es bastante arduo. Todavía hay partes rudimentarias que son hechas con una aguja de crochet y rematadas con máquina de coser, pues, manual, ¿verdad? También. Porque también hay que acelerar un poco los procesos artesanales porque la demanda es bastante grande. Entonces, sí hay que evolucionar, pero sin olvidar la parte del tejido a mano, que es uno de los remates finales siempre con aguja de crochet, como un bastidor, como más adelante lo vamos a mostrar, si es que da tiempo todavía,
Por
¿verdad?
supuesto, mira, nos quedábamos en esto y el cabello pues tiene distinta tonalidad. ¿Cuál es el proceso que lleva el cabello? Y me imagino algún tipo de cabello será colocho, otro
Sí,
liso.
claro.
¿Qué se hace en
Bien.
esos casos?
Aquí
Si quieres te la sostengo acá para que tú muestres.
aquí como vemos en cámara tenemos chayos, porque es otra cosa. Hay que hacer una homogenización de tono. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar el proceso de colorimetría para emparejar. Por ejemplo, si es un nazareno moreno, la mayoría es predominantemente castaño oscuro, que es el color que predomina en la mayoría de nosotros los hispanos, por lo menos los guatemaltecos, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, queda muy perfecto trabajar castaño oscuro, que es la mayoría. Entonces vamos a clasificar y vamos a poner los que están mucho más cercanos.
Claro,
Y
del tono que se
del tono
desea.
que es, la mayoría de los cristos en Guatemala, hablamos de son cristos morenos.
Correcto.
Entonces son pocas las excepciones de nazarenos con piel clara.
Claro.
Hay excepciones. Por ejemplo, este, que hablamos de que sí es un rubio oscuro cenizo. No, obviamente no empatiza, digamos, con un tipo de tono. Entonces, se hace un baño de color, un número 5, un número 4, un baño de color ya tejido
Claro.
y procesado y peinado y todo. Se hace un baño de color y se hace una homogenización de tonos para que sea lo más parejo posible. No se llega a una homogenización total porque son diferentes personas. Esta es una persona con unas características, con un pH diferente a este. Entonces, nunca vamos a llegar a una homogenización total, pero se hace una mezcla por adición de color, la cual permite que, pues, a la vista ya tiene más o menos un tono bastante similar, ¿verdad? Eso ya es lo visual, lo que permite hacer ese ensamble de color, y así mismo, pues, que se va mezclando ya colores, ya cortinas dobles, una de esta con una de esta, para que más o menos vaya entremezclado todo el peinado. Entonces, sí se trabaja tinta y colorimetría. Buena pregunta. En serio, se me había pasado por alto de que sí, efectivamente hay que trabajar colorimetría porque eso permite dar un tono parejo, hablando de un nazareno. Ponle que se tratara de una María Magdalena, en el caso que tuvimos allá, que es rubia.
Claro.
Entonces, ahí, esta queda perfecto de una base, y a partir de ahí hay que trabajar procesos de decoloración en unos 40 o 30 volúmenes, depende qué tan oscuro sea el cabello.
Claro.
Y pidiéndole a Dios que ninguno de esos esté pintado de negro, porque ese es otro problema, que el tinte negro, a diferencia de la mayoría de los otros tintes, tiene una alta concentración de melanina que hace un sello sobre el cabello, y a la hora de que alguien quiera decolorarlo, el cabello no va a bajar.
Es muy
No
difícil.
baja. Primero se arruina y no baja. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Son pocas las excepciones del cabello negro. Y ese es un muy consejo, un paréntesis a todas las señoras que quieran, pues, usar cabello oscuro o tapar canas o algo. Háganlo con un número 3 o un número 4, pero no utilicen un número 2 que es negro. Es
Negro,
el
negro.
color, los colores tienen una categoría en tinte. El 2 en algunas cartillas es negro y a veces es 1, pero el 1 es negro azul. Entonces,
Ya.
usen un 3 o un 4. De todas maneras, el cabello oscurece bastante. Entonces, es una muy buena opción a todos nuestros, a nuestra audiencia, y pues.
Claro, y si en algún momento quieren donar, hay
No, pero
cabellos
también para ellas, para
también,
su vida.
hay cabellos que son difíciles, el tipo de cabello que te digo yo, un tipo de cabello murucho, como se le
Murucho,
llama,
sí.
que tú digas, no, ese sí definitivamente no
Aquí
puedo trabajarlo,
todo
Elisa,
sirve.
no importa.
La complicación del cabello así muy, muy afro, digámoslo así, la complicación que tiene es que al esponjar mucho, el tejido se complica. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace en este caso? Es que se plancha. Se plancha lo más que se puede antes de soltar, digamos, el hule, y siempre se hacen colitas. Aquí, pues, normalmente vemos por persona, pero siempre recomiendo que se hagan varias colitas para hacer el corte parejo. Y en el
Okay.
caso de un cabello afro, normalmente me traen trencitas, ¿verdad? Me traen varias trencitas. Entonces, cada
Entiendo lo que te
trencita
puedo decir.
solo se desarma y por un rato mantiene la forma de la trencita. Se pasa a plancha y luego ya se teje. Hay que apurarse porque no dura tanto. El planchado en un cabello afro no dura tanto tiempo. Hay que apurarse, procesarlo y ya se puede utilizar. Lo maravilloso de ese cabello es que el canelón te dura, es casi eterno.
Eterno, ya.
Porque como mantiene una forma curva, al compactarlo, ese canelón es fabuloso, es casi
Difícil,
eterno ese canelón de un cabello así.
difícil que se
Muy
deshaga.
diferente a un cabello lacio de la mayoría de nuestras patojas, ¿verdad? Es un cabello lacio, 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 y ese es un poquito más complicado a la hora de trabajar, porque a veces es tan fuerte y tan resistente que no ocupa, que realmente a la hora de canelonear, estamos sometiendo al cabello a tener una forma a la cual no estaba acostumbrada, que es
Correcto,
encorvarlo. Entonces,
correcto.
lo que se hace en esa oportunidad, ya un truco que encontré con el paso del tiempo, es someterlo a loción onduladora. Es lo que comúnmente se llamaba base en los 80s, ¿verdad? Loción onduladora, y eso hace que el cabello desgaste un poco y se vuelva más maleable para poder trabajar después.
Correcto, mira, ya tienes todo este proceso. ¿Y luego qué pasa? Y hay algunas medidas, me imagino, que se utilizan en la imagen, en dónde debe quedar, iniciar, finalizar la
Claro, eso
cabellera.
se hace desde el momento en que es encargada una cabellera, la toma de medidas reales, que ya es específicamente el trabajo de campo. Y hay varias maneras de realizarlo, porque no siempre tengo la oportunidad de viajar al lugar del interior, o, por ejemplo, en el caso de las cabelleras internacionales, que algunas veces he tenido la oportunidad de viajar, y conocer y hacer trabajo de campo a los países donde voy a trabajar por una cantidad grande. Cuando es solamente una, no trae tanta cuenta viajar por una sola, pero hacemos por streaming la toma de medidas reales. Y es como lo he manejado, sobre todo en pandemia, aún estando dentro de la misma ciudad capital y todo, los trabajos que se realizaron fueron por streaming, tanto las entrevistas con los donantes, con las hermandades, siempre se utilizó por Zoom también, ¿verdad? Y pues la toma de medidas también. Yo iba especificando qué quería, dónde tomar las medidas y así es como obtenía yo mis muestras. Entonces, sí es importante que las medidas son reales, es decir, esta cabellera de este nazareno tradicional guatemalteco corresponde únicamente para él, porque tiene su giro, tiene la posición de los tornillos en su lugar, tiene el espacio del giro de su cuello, tiene el largo suficiente que él necesita de la nuca para abajo, y
Claro.
entonces, al menos que existiera alguna talla similar, podría encajar perfecto. De lo contrario, no, o muy floja o bailaría demasiado, eso depende, porque cada imagen religiosa que tenemos en nuestro país y fuera de las fronteras son como personas, son como tú y como yo, con
Claro.
diferentes
Claro,
características, con
medidas.
proporciones antropométricas diferentes y con porciones áureas diferentes. Entonces, por eso es que cada pieza diseñada para una imagen en específico.
Hablamos acerca del peinado y el diseño. ¿Cuál es el más complicado? Porque aquí vemos, esto se le llama
Mira,
canelones, ¿verdad?
todos tienen su grado de dificultad, pero definitivamente el canelón duro tradicional
¿Qué sería
guatemalteco,
este?
que es este y el que tenemos allá también, es el más complicado
Este
porque
es el más
requiere
complicado.
primero de destreza para hacer canelones perfectamente bien alineados que parecían silingotes, ¿vale? Rectecitos, que se hace con linaza espesa y enrollados en tusa. Tusa, para los amigos que nos ven en otras latitudes, es la hoja de la mazorca, envuelta y vuelta y vuelta, ¿cómo se llama? Como que fueran puros.
Vamos. Aquí
¿Puedes
tienes
sacar
todo.
alguna para?
Te puedo sacar.
Ahí está.
Vamos. Ah, mira esto, nunca lo había visto. O sea, y esto lo haces tú también,
Sí,
¿no?
entonces para tus amigos, para que vean eso como un puro, es
Ah, sí, se me olvidó.
la hoja envuelta en sometida, obviamente mojada, que la tusa tiene esa particularidad que al mojarla es súper blanda, pero cuando endurece en una posición, queda en la forma en la que se secó. Y es por eso que hay muchas manualidades muy lindas en tusa, como muñequitas, extras,
Correcto,
así
correcto.
como canastitas. Se trabaja en mojado y seca y la tusa queda en la forma en la que fue
Manipulado.
puesta. Lo mismo, pues en este caso obligamos a la tusa a convertirse casi que en un puro, ¿verdad? Y eso permite obviamente pues obtener la forma cilíndrica que necesitamos para enrollar el cabello.
Para enrollar el cabello.
Sí.
Para eso, lo que mencionabas, tomas el cabello. Bueno, ya elaborada la cabellera, y prácticamente tienes que hacer X cantidad de todos estos, de los
Ay, sí,
canelones.
eso es como ves, la caja está llena. Entonces, la
Sí.
cantidad de canelones es la cantidad de tusa que hay. No, es un trabajo aparte.
No, o
Y por
sea.
eso cuido las tusas, que aunque pareciera un material barato, orgánico, económico, el proceso de hacer también los
Esto.
cuetillos, llaman también las
Cuetillos.
viejitas que llamaban los cuetillos, llamaban a eso, que podían ser de tela, de papel periódico o de tusa. Entonces, actualmente hay gente que con pajilla lo puede trabajar también. El problema es que la pajilla, al ser una superficie exageradamente lisa, no tiene fricción. ¿Me explico? O
Claro.
sea, la fricción de una pajilla popote o pajita, no sé, dependiendo cómo este programa se verá en muchos lados,
Sí.
no tiene la fricción de sostener el cabello en su lugar como lo hace la fibra de la tusa. Y pues se desarma muy rápido. Entonces, ese es el problema de las pajillas. Podría funcionar con pajilla, pero hay que tener cuidado. Esta es la mejor forma de trabajarla porque es una forma, primero, por la que yo aprendí, la artesanal y con la que las abuelas trabajaron. Y es por eso que el canelón en Guatemala sufre cambios. Que la gente, porque pregunte por qué el canelón en Guatemala es tan duro, a diferencia de otros países donde ven tan extraño ese
Sí, se
tipo
ve
de, y
diferente.
hasta cierto punto, digámoslo, lo digo yo, irreales, muy de fantasía, podría parecer. Pero es que creo que nos adaptamos La tropicalización de una cabellera para una imagen religiosa en Guatemala tuvo que adaptarse a lo que teníamos para peinar. Por ejemplo, España, que es nuestro referente directo para todo esto, utiliza lo que se llamó la zaragatona.
¿Y eso en qué
Zaragatona, he
consistía?
tenido la oportunidad de practicar con otros peluqueros en otros países, y en el caso de España utilizan un grano llamado zaragatona, que da otra apariencia de un canelón más flojo, y es con lo que ellos peinan. Sin embargo, esa semilla, te digo, ni siquiera la conozco porque no es endémica de América, de las Américas, no tengo ni idea. Entonces, sí es complicado acceder a ese tipo. Entonces, ¿qué se hizo? Nos adaptamos a lo que teníamos acá para trabajar. En este caso, la mazorca, que esta es americana,
Claro,
a
claro.
morir, digamos que es un producto americano, la milpa, la mazorca, y la linaza como elemento aglutinante. Pues obviamente por eso toma esa unión de esas dos, da el efecto de un canelón duro tradicional guatemalteco, muy representativo de nuestra cultura.
¿Cuánto tiempo dura una
Bueno.
cabellera con esta forma? Bueno, esta está recién peinada, me imagino. ¿Cuánto dura un canelón de este tipo?
Pues las cabelleras son eternas. Primero desaparecemos tú y yo de este mundo y la cabellera va a seguir existiendo,
Continúa.
porque hay otros pasos de hasta de 150 años, 200 años de antigüedad. De hecho, hemos visto en museos que hay cabelleras antiguas o pelucas antiguas. Yo tuve la oportunidad de ver unas cabelleras antiguas en una exposición en el Museo Metropolitan, en la ciudad de Nueva York, y fue encantador poder encontrar pelucas de esos tiempos y ver la forma en que están hechas, y sé que no está tan alejado de la realidad. Eso es lo bonito. Sin embargo, en el caso de las cabelleras sacras, los peinados son los que más cuentan y están sujetos a lo que tú dijiste, que, por ejemplo, una lluvia desarma el peinado.
Claro,
Como desarmaría el peinado a cualquiera de nosotros a la hora de bañar.
por supuesto.
Entonces, ese es el problema. Un canelón duro tradicional sí se desarma con el agua.
O que le puede caer alguno de estos papelitos, cae lluvia y también algún tipo
Sí, los papelitos
de
son
coloración
fáciles de
alrededor.
quitar, igual que el polvo, que con secadora de aire caliente, más que
Facilita.
suficiente, pero el agua sí lo desarma. Pero nada que no se pueda arreglar con volver a peinar.
Con volver a peinar. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Estoy conociendo el taller de Danilo Briones, cabelleras sacras, y que las vemos, pero hoy estamos conociendo de forma muy interna el trabajo. Hay datitos un poco extraños, Danilo, y que, por ejemplo, donación de cabello de personas que han fallecido. Esto
Sí,
también se da, me lo
claro.
cuentas. Tengo que ir a la pausa, ya volvemos con más acá en Nos vemos a las 6. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis y nos vemos a las 6. Bueno, nos vamos a distintos lugares a poder compartir y todo este tipo de temas. Y hoy un tema bastante interesante, curioso, y muchos estamos aprendiendo acerca de este arte de realizar cabelleras sacras con Danilo Briones. Danilo, gracias por toda la explicación, por dejarnos entrar acá en tu taller, que es pues algo muy tuyo, lo compartes con tus seguidores a
Sí,
través
sí.
de redes sociales, que esto también me parece muy bonito. Ya tenemos la cabellera, ¿cuánto?
Armar,
Armada,
armar primero.
armada. ¿Cuánto tiempo te lleva desde el proceso, todo el proceso que hemos mencionado, hasta decir, ya, puede venir por su
Ok,
cabello?
bueno. Suponiendo que ya con el cabello, la estructura de tela, que ya lo hablamos, al principio tenía las medidas reales que ya tomamos. Ya tenemos nuestra
Correcto.
muestra, y ya con la muestra ya acudimos y tenemos ya la medida, la cual. Hay maniquí de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay medidas estándares, en el caso del maniquí tradicional convencional que venden, que normalmente se usa para talleres, ya para academias de belleza, son los maniquí de grupo, no funcionan para imágenes religiosas tal como están, porque las proporciones son mucho más grandes. Es decir, hay cabezas, por ejemplo, como la que tenemos abajo, que tal vez vamos a traer.
Te la voy a traer,
Dale,
no te
dale, dale.
preocupes, te la voy a traer. Estamos completamente en directo.
La ventaja es que estamos en vivo y todo puede
Sí,
pasar.
aquí todo puede pasar y no hay
Vean
problema.
esto. Es un maniquí de los que hemos visto en ventas y todo. Sin
Correcto.
embargo, se le tuvo que hacer un gorro, es como a lo envuelto como momia casi, porque estas son las dimensiones que tiene un nazareno guatemalteco barroco promedio,
Ya.
¿verdad? Mientras que un maniquí tiene 55 centímetros de circunferencia, que para virgen funciona bien, porque son más menuditas.
Pero un nazarenón que son superhombres hechos para procesión, están acuerpados. Estamos hablando de cabeza de dimensiones de 65 centímetros. Es la medida más estándar que hay de nazarenos, entre 62, 64, 65. Eso depende del autor.
Claro.
Cada autor establece su patrón de medidas y por eso es que la altura no me sirve. Hay gente que pretende que dé presupuesto o que fabrique una cabellera a ciegas solo contemplando la altura de la imagen. Y no funciona, ¿verdad? No. Porque proporciones para cada imagen. Y es lo que yo siempre digo. El ejemplo claro que pongo. Mi Virgen de Nacimiento es de 3/4 de vara. Uh-huh. Otra cosa, los santos se miden en vara. Es decir, que todavía tienen las medidas unitarias para trabajar imágenes religiosas en Guatemala. Se maneja la vara todavía como medida unitaria para trabajar. Entonces, la gente, los vendedores, digamos, de ropita, de enseres, de coronas, resplandores y todo eso, esa medida la tienen muy en la mente. ¿De qué imagen es eso? ¿De qué tamaño? De media vara. Ya saben que son 18 pulgadas. Uh-huh. Son de 3/4 de vara. Son 26, 27 pulgadas. La vara tiene 36. La vara moderna. Y hay vara antigua, que tiene un poquito menos. Uh-huh. Pero aún la altura no es un factor determinante para saber una medida exacta de cabellera. Mi Virgen de Nacimiento de 3/4 de vara tiene 23 centímetros y medio de circunferencia. Mi Señora Santa Ana, de la misma altura, tiene 26. 3 centímetros más y las dos son de la misma altura. Entonces, no es un, la altura nunca ha sido un factor determinante para saber las medidas exactas. Luego, hablamos como 4 horas, digamos, acá, lo que es la estructura, y una hora más, digamos, para coser todo el cabello de la espalda, que es mecánico, son cortinas puestas sobre tela, y ya procedemos a lo que es el peinado tradicional guatemalteco, que este si lleva tiempo puede llegar un día entero.
Un día entero, desde que te sientas.
Desde las 7, 8 de la mañana y terminar a las 11 de la noche.
Dios
de trabajar una cabellera compuesta. Bueno, al menos yo que ya tengo pues ya la destreza, claro. Y obviamente pues y como lo dijimos, no hay que confundir la destreza con carrereado. Una cosa es que uno haya logrado ya ser óptimo con el paso de tantos años, y ya que la mano me camina más rápido, a que no lo haga o no lo haga bien. O sea, los resultados tienen que ser siempre bien, ¿verdad? Y ahí ese es el problema y la complicación del canelón tradicional, porque los procesos de secado hay que tratar de que sean al sol. Es lo mejor. Un par de días de sol queda perfecto. Ah, y cuando no, cuando viniste tenía encendida la incubadora,
sí,
y eso
sí,
es lo
sí.
Que permite trabajar cabelleras en los meses, por ejemplo, de julio, agosto, que de verdad hay días que amanece gris desde que empieza el día hasta que termina, amanece gris, sí. Y entonces el sol no sale, y hay proyectos, o sea, hay que cumplir con la gente también, que no permite que haya un día de sol, ¿verdad? Entonces ponemos la incubadora, y el problema es las dimensiones, que no siempre cabe. Otra cosa, las cabelleras se fragmentan. Uh-huh. Es decir, no se peina directo, todo, o sea,
no es todo, sino
acá se parte en dos. Es la cabeza como por acá, luego la mitad de la espalda y luego la cauda, la cola final. Entonces se fragmenta y es más fácil peinar por bloques.
Por bloques.
Ah, sí, es mucho más
fácil. O sea, un día, esta sería la más compleja.
Es la más compleja, sí.
Danilo, hablábamos acerca de datos curiosos y, por ejemplo, puede existir alguna persona que done el cabello de una persona que ya ha fallecido. ¿Qué datos curiosos hay en torno a las historias del cabello?
Te voy a contar una historia. Cierta vez me tocaron el timbre de la puerta y eran dos muchachos de luto. La señora, la madre de ellos, venía de la funeraria. La señora, la mamá de los muchachos, de última voluntad, ella pidió que para su novenario, para el cabo de su novenario, su nazarenito devocional, como este que tenemos a nuestras espaldas, tuviera su cabello. Y que obviamente pues oraran por su alma y todo lo que lleva la novena de ánimas, que es una familia tradicionalista, la novena de ánimas que viene la posterior al fallecimiento, y entonces quería la señora como última voluntad que su cabello lo tuviera Nazaret. Entonces, post-mortem, los muchachos solicitaron a las personas de la funeraria que preparan el cuerpo de que le retiraran las colas a la señora ya fallecida para traérmelas. Entonces, es algo muy normal, muy común.
Claro, claro,
en
claro.
Otra ocasión pasó lo mismo. La señora me dio su cabello. Mira, eso fue triste. Me dio su cabello porque era servir para una Inmaculada Concepción. ¿verdad? A la media hora la señora falleció. Cayó muerta en un centro comercial.
Dios mío.
Sí, entonces obviamente ya estaba trabajando el cabello de una persona fallecida. Y así mismo, de todas maneras, estamos hablando de cabelleras que tienen, hay unas que tienen 30, 40 años.
Claro, o
¿Cuántas de esas
sea,
personas estarán vivas al
sí,
sol de hoy?
imagínate,
¿Ah?
imagínate.
Entonces hay cabelleras que tienen un dato histórico de 1927. Y hay unas que están datadas muy borrosas, sobre todo una que decía 1927 y había otro traspaso antes de eso, que no se miraba borroso. Efectivamente era más antigua que esa, si ese era el segundo traspaso,
Dios.
que correspondía a finales del siglo XIX.
Imagínate, Danilo, alguna imagen que tú digas, a esa imagen me gustaría realizarle una cabellera, pero todavía no la has hecho para esa
Claro,
imagen.
eso es de dominio de la mayoría de la
A
gente que
ver.
me sigue, que es Jesús de la Merced, patrón jurado. Nunca he trabajado en la Merced. Algún día me encantaría poder hacer algo para el patrón jurado de canelones tradicionales, gruesos. Me
Ok.
gustaría algún día.
Esto sería algún
Pero
día.
ahí cuando él disponga y se pueda. Y si no pasa, pues no pasa nada
No
tampoco,
pasa
¿verdad?
nada,
Pero
claro.
igual, así
Danilo,
que soñar no cuesta
no, claro que sí, yo te
nada.
agradezco mucho por acompañarnos. Me gustaría que nos contaras tus redes sociales para nuestros amigos si quieren ver tu trabajo, realizas vídeos, haces en vivos y que conozcan un poquito acerca de este arte.
Claro que sí, amigos. Yo me encuentro, mi nombre es Danilo Briones, y tanto en Instagram como en TikTok aparece así, Danilo Briones, pero son doble guión bajo, Danilo doble guión bajo Briones. Y en Facebook, mi fanpage es Danilo Briones Cabelleras. Y ahí estamos.
Ahí te pueden ubicar.
Facilísimo.
Para las personas que van a ver, ya sea para los devotos o bien para una persona que lo ve como arte, todo esto de las procesiones, ¿qué les recomendarías al momento de observar un cortejo procesional y ver una imagen?
Sí.
Y hoy que hemos conocido parte del trabajo de una cabellera.
Lo primero es que tienen que desestigmatizar el hecho de que es la creencia más popular es que las cabelleras, las pelucas, la palabra, digamos, comercial para cabellera, no van a salón de belleza. Ustedes, amigos míos, ya vieron acá mi taller y se dan cuenta que parece todo menos un salón de belleza. Que por cierto, mis respetos a todos mis amigos estilistas, que gracias a ellos yo también he tenido materia prima. Tengo una red de amigos estilistas en toda la República que tienen a bien recolectarme materia prima para mi labor y siempre voy a estar eternamente agradecido. Pero pues obviamente la forma de trabajar de ellos es muy diferente con personas vivas y todo lo demás. Y este arte es un taller, digamos, de un oficio antiguo. Entonces, que valoren es que sepan de que las cabelleras son hechas en un taller formal, como lo es el bordado, como lo es la orfebrería, como lo es la carpintería y los ebanistas. Y que aprendan a no aprendan, que la sugerencia es que valoren y hagan un barrido visual desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de las imágenes religiosas y desde el centro del inicio del anda hasta el final, para valorar el trabajo de todos los artesanos que se involucran en una procesión, desde los altareros, el equipo de electricidad también, porque hay iluminaciones maravillosas de nuestra Semana
Puesto.
Santa también, y como los equipos de pasos, el equipo de soporte técnico, el soporte, ¿cómo le llaman? El equipo humano de trabajo, que es liras, lazos, carretas, todo lo demás que hace posible que una procesión salga adelante. Son esos detalles y cada persona pues merece su respeto y su valor.
Te agradezco mucho, Danilo, gracias por dejarnos entrar acá en nuestro programa. Nos vemos a las 6 acá a tu taller. Que tengas una feliz tarde y bueno, aquí que te acompañen nuestros amigos también en redes sociales para la realización de este arte tan maravilloso. Muchas
Muchas
gracias.
gracias a ustedes.
A ti, mil gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos. Como siempre, gracias Alejandro allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Yo le hago la propuesta para que mañana, sí, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Cuídense mucho. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.